Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en este viernes ya, viernes fin de semana, 26 de septiembre del 2025. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Qué gusto que esté con nosotros en esta segunda emisión de noticias de Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés, a nombre del titular de este espacio, Enrique Lascano. Gracias por estar con nosotros. El saludo, por supuesto, a todo lo largo y ancho de del territorio nacional. Gracias por estar en sintonía desde Toluca en el 98.9 del FM, donde se genera nuestra señal piloto. Vámonos con un resumen. Han pasado ya 11 años desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, allá en Guerrero, desaparecieron entre en la noche del 26 de la madrugada del 27 de septiembre del 2014, recordará usted, y hasta el día de hoy, 2025, no se ha identificado con certeza el paradero de la mayoría de ellos, y sus familias están exigiendo sin duda alguna respuestas ante una justicia, claro está, y se prevé en la Ciudad de México hoy una mega marcha ante los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes, pero condenó los actos violentos de algunos manifestantes. Subrayó también la presidenta que la lucha por la memoria y los derechos debe de ser pacífica y respetuosa ante la ley. Los detalles los tiene Antonio Soriano.
Gracias. Te adelanto que durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a 11 años de distancia. Rechazó la violencia y refrendó el compromiso de su gobierno con la garantía de legalidad y transparencia en todos los ámbitos. Pero los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Luis. Y de acuerdo con investigaciones periodísticas, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, no reportó en su declaración patrimonial ingresos millonarios provenientes de empresas privadas vinculadas a su gestión en Tabasco cuando era gobernador entre el 2019 y el 2021. Luis Argotes tiene los detalles.
Gracias, te adelanto que según versiones periodísticas, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, es señalado por no reportar en su declaración patrimonial ingresos millonarios provenientes de empresas privadas vinculadas a su gestión en Tabasco entre 2019 y 2021, así como el de otra compañía señalada por el SAT por simular operaciones, pero los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Luis. Y por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó su tercer informe regional de Texcoco ante 25,000 asistentes, donde destacó que el Plan Integral del Oriente busca transformar la vida de millones de familias a través de las acciones de seguridad, acceso al agua, movilidad e impulso también al bienestar. Joel Morales tiene los detalles.
¿Qué tal? Te informo que culminaron los informes regionales de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Fue en su natal Texcoco. Destacó todo lo que se está haciendo con el programa de rescate de la zona oriente, que suma más de 11 municipios con apoyo del gobierno federal. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más, le invito a que se quede con nosotros en la segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía en este viernes, ya fin de semana, viernes 26 de septiembre del 2025. Soy Cristian Valdés y hay muchísima información que platicarle la tarde de hoy. Saludo, por supuesto, a nuestras estaciones. Gracias por estar en sintonía desde Toluca en el 98.9 del FM. El abrazo grande hasta Valle de Bravo en el 93.5, en Atlacomulco en el 104.7, allá en Tulancingo, en Hidalgo en el 97.1. Muchísimas gracias. Saludos en Baja California Sur también, en La Paz 95.1, en Los Cabos 91.5, en La Perla de Occidente, allá en Guadalajara en el 1510 de la M, y en toda la República Mexicana, por supuesto, el abrazo bien grande. A través de nuestra aplicación Radio Milet, bájela, descárguela completamente gratis ahí en su celular. Vámonos con el detalle de la información, porque han pasado ya 11 años desde aquella noche que marcó para siempre la historia de México y la vida, sin duda alguna, de 43 familias que siguen esperando aún a sus hijos. El caso de Ayotzinapa, un caso muy sonado, no solo representa, ¿no?, una herida abierta, sino también un grito de justicia a quienes resuena en las calles y en el corazón de miles de personas. A continuación, esta pieza especial de mi compañera Julieta Mendoza, tras los 11 años, y en un momento más le platico de la mega marcha que está programada en la Ciudad de México. Adelante, Julieta.
Han pasado 11 años desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta hoy no se ha identificado con certeza el paradero de la mayoría de ellos, y sus familias siguen exigiendo respuestas, justicia y que no caiga en el olvido este grave antecedente de violaciones a derechos humanos. Uno de los temas pendientes en las investigaciones incluye los 800 folios del Ejército, documentos que los padres y madres de los estudiantes reclaman que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue, pues consideran que podrían contener pruebas esenciales para esclarecer los hechos. También denuncian que los testimonios usados para construir la llamada verdad histórica fueron obtenidos bajo tortura, lo cual ha sido rechazado tanto por tribunales como por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. En los últimos meses ha resurgido una tensión institucional considerable. La Fiscalía General de la República ha mostrado señales de regresar, al menos parcialmente, a su tesis original, la verdad histórica. Particularmente con la detención bajo auto de formal prisión de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana, con base en testimonios del grupo criminal Guerreros Unidos, que ya habían sido usados en 2021. Esto ha generado críticas de familiares y organismos independientes que señalan que no se debe replicar una investigación cuya credibilidad fue puesta en duda. A nivel social, las familias continúan movilizándose. En la Ciudad de México y otras zonas se llevan a cabo acciones como mítines, marchas y concentraciones bajo la consigna Ayotzinapa, 11 años de luces y sombras. Las voces de las madres y los padres de los 43 normalistas son un eco que atraviesa el tiempo, recordando cada día los motivos de su lucha incansable por la verdad y la justicia.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Mi nombre es María de Jesús Clatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Clatempa.
Mi nombre es Joaquina García Velázquez, soy madre de Martín Hexemani Sánchez García, desaparecido el 26 de septiembre del 2014.
Yo me llamo Calixa Valerio Galeana, mi hijo es Mauricio Ortega Valerio.
Hola, mi nombre es Hilda Hernández Rivera. Mi hijo es César Manuel González Hernández.
Mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno, mi hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Mi nombre es Nicanora García, mi hijo es Saúl Bruno García.
Mi nombre es Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos aquella noche el 26 de septiembre en 2014 en Iguala, Guerrero.
Aunque han pasado 11 años, las familias refrendan su exigencia: presentación con vida, transparencia total en las investigaciones, acceso a todos los archivos, incluyendo militares, y castigo a quienes resulten responsables. Hasta ahora, esos compromisos siguen siendo promesas en muchos casos, y muchos actores sociales advierten que mientras no haya avances visibles y verificables, la herida colectiva permanece abierta. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
muchísimas gracias, Julieta, por esta pieza informativa y sin duda alguna, ¿no? 11 años han pasado ya de esta tragedia allá en Ayotzinapa. Recordemos ese 26 de septiembre, madrugada, por supuesto, en el 2014, de estos 43 estudiantes, y hay muchas vertientes, por así decirlo. La versión oficial, usted la conoce, ¿no? Conocida como la verdad histórica. Fue desmentida por investigaciones independientes, pues bueno, que señalaron la participación de autoridades estatales y federales también en este crimen. Hay avances, por supuesto, hasta al día de hoy, sí hay avances. Y le platico porque José Luis Abarca, exalcalde allá en Iguala, pues fue absuelto en el 2023 por falta de pruebas, en este caso, en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Pero sin embargo, fíjese usted, en el 2025, este año, fue sentenciado a 20 años por el asesinato de un exfuncionario y enfrenta una condena de 92 años por el secuestro de activistas. Aún hay más en los avances judiciales. Para este año 2025, pues se giraron 16 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército, incluyendo al coronel Rafael Hernández Nieto, por una presunta participación, ¿no?, en la desaparición de estos 43 normalistas. No obstante, hay que recordar que un tribunal ordenó liberar a 8 militares acusados, de estos que le estoy platicando, al considerar que la Fiscalía General de la República no acreditó su relación con delincuencia organizada. Y aún hay más, porque los informes y las revelaciones de este caso, sin duda alguna, el informe Pascal, publicado en septiembre de este año, documenta cómo la desaparición de los estudiantes fue resultado de una operación estatal, no de un crimen aislado. Revela, sin duda, ¿no?, la manipulación de expedientes, ocultamiento de videos, testimonios, encubrimiento por parte de autoridades federales y estatales. Hoy en día está programada en la Ciudad de México una megamarcha, por supuesto, así que si usted vive en la Ciudad de México o si usted va a viajar a la Ciudad de México, pues le pido, le encargo que todo el primer cuadro de la Ciudad de México, cercano al Zócalo, va a estar completamente bloqueado. Ya está bloqueado, los reportes de los que nos avisan, que ya está bloqueado todo el primer cuadro de la Ciudad de México, cercano al Zócalo. Y hay muchísimas cosas que destacar, ¿no? Grandes protestas, demandas sociales, los familiares, ¿no?, de los 43 estudiantes y los activistas, pues continúan demandando justicia. Acceso a los archivos militares y la extradición también de implicados, ¿no?, que permanecen aún prófugos. La situación actual ahorita, en este momento, a 11 años de estos hechos que le estoy platicando y que todo mundo conocemos, es la investigación sigue, ¿no?, sin esclarecerse plenamente, claro está. Las autoridades actuales, encabezadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, han prometido nuevos avances, pero las familias denuncian, ¿no?, falta de resultados concretos. Y sin duda, el caso da para más y va a continuar. 2:12 p.m. ya en esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Voy con más información porque desde ayer se realizan protestas por la desaparición de estos 43 estudiantes y algunas terminan en hechos violentos. Hoy la presidenta en la mañanera del pueblo pedía, ¿no?, que en paz se manifestaran pacíficamente. Los detalles los tiene mi compañero Sebastián García.
Este jueves, tras una hora de protesta pacífica, el mitin por los 43 normalistas de Ayotzinapa terminó con violencia cuando un grupo de encapuchados lanzó petardos dentro del campo militar 1-A y embistió un camión de mercancías contra la puerta principal, que quedó parcialmente destruida. Las detonaciones y el fuego provocaron daños en la fachada, marquesina y balcón del inmueble. Durante la manifestación, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos reiteraron que no se debe descartar la línea de investigación que involucra el ejército, exigiendo la entrega de 800 folios que consideran clave para conocer la verdad. El abogado Isidoro Vicario destacó que la institución sigue ocultando información relevante y que la exigencia continuará hasta esclarecer los hechos. Además, los manifestantes realizaron pintas y colocaron calcas con los rostros de exfuncionarios vinculados al caso, mientras bomberos y militares controlaron el incendio del camión robado previamente al conductor. No se reportaron personas lesionadas y el área permaneció acordonada mientras se evalúan los daños materiales. Este viernes 26 de septiembre, la Ciudad de México será nuevamente escenario de una marcha multitudinaria en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el primer cuadro de la ciudad. Es la información.
Muchísimas gracias a mi compañero Sebastián García. Ahí los detalles de esta información. Voy con más porque investigaciones periodísticas y también señalan al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, de haber recibido más de 79 millones de pesos de distintas empresas, algunas señaladas como fantasmas. Luis Argote nos informa.
Muchas gracias. Te informo que Adán Augusto López Hernández, senador por Morena, omitió declarar ingresos millonarios provenientes de empresas privadas vinculadas con su gestión en Tabasco 2019-2021, así como de otra compañía señalada por el SAT por simular operaciones. Según documentos revelados, Televisa, el morenista, recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos bajo el concepto de servicios profesionales de GH Servicios Empresariales y operadora turística Rebate. Las transacciones iniciaron a finales de 2023 tras dejar López su cargo en la Secretaría de Gobernación para participar en el proceso interno de Morena. En noviembre de este año, recibió 8.9 millones de pesos de GH Servicios Empresariales, empresa señalada como fantasma por el SAT. La investigación advierte que la omisión de estos ingresos en sus declaraciones patrimoniales podría derivar en sanciones legales conforme al marco normativo vigente, mientras que en la red de empresas y contratistas habría operado como un mecanismo para canalizar recursos al Senado sin transparencia oficial. Este es el reporte. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Luis. Voy a hacer una brevísima pausa comercial. Antes le invito a que demos un recorrido por los periódicos de casa, periódico Milet, periódico ABC, y posteriormente nos vamos a la pausa comercial en esta segunda emisión de noticias del INE en Alta Tensión.
Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 26 de septiembre del 2025. Blue invertirá 4.8 millones de dólares en el centro de datos en Querétaro. Marcelo Ebrard anunció una inversión millonaria para instalar un complejo de centros de datos allá en Querétaro. Más información, derriban puerta, lanzan petardos y queman camión en Campo Marte Militar en la Ciudad de México. Se registraron el día de ayer estas manifestaciones con motivo de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Estamos ejerciendo con honestidad, austeridad y eficacia. Ante 25 mil personas destacó que con el programa Hídrico Integral se realizan obras estratégicas en Texcoco, Chalco, Atenco y Nezahualcóyotl. Esto lo destacó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. En información internacional, Donald Trump anuncia arancel del 100% a los productos farmacéuticos. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Soy Cristian Valdés. Gracias por estar en sintonía con nosotros en la información de este viernes ya fin de semana. Le tengo una pregunta del día porque para nosotros su opinión es muy importante. Lo puede hacer vía a nuestro WhatsApp directo aquí en cabina, el 729-306-9031. Se lo repito, 729-306-9031, nuestro WhatsApp directo aquí en la cabina. Háganos la pregunta. La pregunta está muy fácil, además, porque su opinión para nosotros es importante. A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿cree usted que algún día sabremos la verdad y existirá justicia? Esa es la pregunta del día. Comuníquese con nosotros, 729-306-9031. Y también conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero, donde quiera que ande usted. A ese WhatsApp envíenos denuncias, reportes ciudadanos, no tiene agua en su colonia, lo que usted quiera. Repórtelo ahí a nuestro WhatsApp directo en cabina, 729-306-9031, ¿ok? Vámonos con más información y voy con mi compañero Antonio Soriano, porque la mañanera, hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, hubo muchísimas cosas que destacar. ¿Cómo estás, Antonio? Adelante.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó diversos temas de relevancia nacional, entre ellos el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la polémica en torno al senador Adán Augusto López. Sobre la desaparición de los normalistas, Sheinbaum reiteró su compromiso con la verdad y la justicia, pero condenó las acciones violentas de algunos manifestantes, quienes estrellaron un camión contra la puerta de Campo Militar 1, calificando los hechos como más una provocación que una protesta legítima.
Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso. Entonces estamos trabajando en ello, ¿no? Hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. Ahora, no estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación. Pues nosotros no vamos a caer en la provocación, evidentemente.
Ante versiones que señalan que Adán Augusto López recibió más de 79 millones de pesos de diversas empresas, algunas consideradas fantasma por el SAT y no reportadas en su declaración patrimonial, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió simplemente que aclare el senador, sin ofrecer detalles adicionales. Al ser cuestionada sobre supuestas inconformidades dentro del grupo parlamentario de Morena en el Senado contra López, Sheinbaum desmintió las versiones, calificándolas como pura politiquería y asegurando que no tiene conocimiento de senadores que hayan presentado quejas formales.
Transparencia en el manejo de fondos. Eso es pura politiquería, la verdad. No conozco de un senador que tenga quejas.
Nadie se ha presentado.
No.
Okay.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de Grupo Salinas de establecer una mesa de negociación para regular los pagos de sus empresas, reafirmando que la obligación de cumplir con la ley es ineludible.
Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces, él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Pero es importante que todo lo conozca. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie.
La presidenta destacó que su gobierno mantiene firme el compromiso de garantizar la legalidad y la transparencia en todos los ámbitos. Respecto del anuncio del Ministerio de Comercio de China sobre la apertura de una investigación formal por las medidas restrictivas que México planea en comercio e inversión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso la creación de una mesa de trabajo de alto nivel. Descartó tensiones comerciales y señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el embajador chino en México, Doujian Chen. Hasta aquí la información. Regresamos a cabina.
Muchísimas gracias, Antonio, por el reporte hoy de la mañanera en este viernes. Y le adelanto ahorita en este momento, la presidenta de México está en Chihuahua, en el norte del país. A ver si ahorita podemos tener algo por ahí, mi queridísimo Juan, de este informe que está dando allá la presidenta de México en Chihuahua. Ahorita nos vamos a adelantar, ¿ok? Ahorita le tenemos todos los detalles. Allá se encuentra en gira la presidenta de México. Antes voy con más información con mi compañera Viridiana Ruiz, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que el presupuesto de organismos autónomos como el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su vez el Poder Federal podrían reducirse en este 2026, el próximo año, debido a que no se prevén elecciones importantes ni aumentos justificados. Viridiana tiene la información.
Muchas gracias. Te informo que Ricardo Monreal, diputado y coordinador de Morena, informó que los recursos destinados a organismos autónomos y al Poder Judicial podrían ajustarse a la baja para el próximo año. Señaló que el Instituto Nacional Electoral tiene previsto gastar 22 mil millones de pesos en 2026, menos que los 27 mil millones de este año, y que incluso esta cifra podría reducirse aún más. Sobre el Poder Judicial, Monreal explicó que la solicitud de 15 mil millones de pesos adicionales provino de la administración anterior de la Suprema Corte, por lo que el presupuesto se mantendría en niveles similares a los de 2025, alrededor de 70 mil 983 millones de pesos. El Tribunal Electoral también enfrenta posibles recortes, ya que no habrá procesos electorales relevantes en 2026. El legislador destacó que sus declaraciones son proyecciones iniciales y que serán las comisiones de Hacienda y de Presupuesto las que definirán los montos finales en el paquete económico 2026. Además, pidió paciencia respecto al número de asesores de la Corte, señalando que los nuevos ministros se encuentran en un proceso de aprendizaje y adaptación. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Viridiana. Voy a enlazarme hasta Chihuahua, al norte del país, porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está dando este mensaje cómo avanza allá en Chihuahua. A ver si ya lo tenemos listos y nos enlazamos hasta Chihuahua.
2.097 adultas y adultos mayores que cumplen 65 tienen su apoyo. 24.634 personas de 0 a 29 años reciben la pensión para personas con discapacidad. 24.634. Aquí se apoya a jóvenes en su primer empleo, con Jóvenes Construyendo el Futuro durante este año, a 8.668 jóvenes que construyen futuro.
Palabras de la presidenta allá en el norte del país, en Chihuahua, hablando de la parte de bienestar, cómo ha llegado este apoyo al 100% de la República Mexicana. Esto es en vivo, está la presidenta en gira allá en el estado de Chihuahua. Vamos con más información, 2:30 p.m. Fíjese que el SAT reporta el 109 expedientes penales por corrupción en aduanas, con un perjuicio fiscal de más de 22.843 millones de pesos a la Federación. La información la tiene Julieta Mendoza.
El Servicio de Administración Tributaria informó que mantiene 109 expedientes de acción penal relacionados con corrupción en aduanas, los cuales representan un perjuicio al fisco federal de 22.843 millones de pesos. La información fue proporcionada por Eric Jiménez, administrador general de la Auditoría de Comercio Exterior, durante una reunión con la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. En lo que va de 2025, el SAT ha realizado 205 operativos de alto impacto que derivaron en el embargo de 4.564 millones de pesos en mercancía extranjera irregular, además de 330 procedimientos administrativos que permitieron embargar 7.554 millones de pesos adicionales. Asimismo, se han enviado cerca de 60 solicitudes para cancelación de patentes aduanales, 108 órdenes de revisión contribuyentes, suspensión de 18 importadores del padrón, 50 solicitudes de cancelación del programa IMEX y la suspensión de 22.352 contribuyentes por presunto incumplimiento en obligaciones fiscales y aduaneras, especialmente en sectores como calzado, textil, confección e hidrocarburos. Estas medidas buscan fortalecer la fiscalización y combatir la corrupción en el comercio exterior, garantizando que las operaciones aduaneras se realicen conforme a la ley. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchísimas gracias, Julieta, por el reporte. 2:31 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Es momento que hagamos una pausa comercial, será muy breve. Al regresar, tengo muchísima información, le platico de Hernán Bermúdez Requena y más información generada. Además, la mega marcha que está programada hoy aquí en la Ciudad de México. Hacemos una pausa en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la segunda emisión. Gracias por estar en sintonía, soy Cristian Valdés. A nombre de mi compañero, el titular de este espacio, Enrique Lascano, que está de vacaciones, ya lo decíamos ayer, no sabemos si merecidas, pero sí necesarias. 2:36 p.m. ya en el centro de México. Gracias por estar en sintonía. Los reportes hasta este momento, si usted viene a la Ciudad de México, está en la Ciudad de México, la ciudad está prácticamente colapsada por esta mega marcha, este mega palantón que tienen las personas de Ayotzinapa en esta marcha que está en la Ciudad de México, que va rumbo al Zócalo capitalino. Entonces, así está la situación. Pero vamos a ir con más información. Voy ahora con información de mi compañero Ian Carrillo, porque las autoridades señalan que el presunto líder criminal, como ya lo decíamos, ¿no?, Hernández Bermúdez Requena, no solo controlaba narcomenudeo y tráfico de migrantes, ¿no?, sino que ofrecía protección a colombianos que operaban préstamos ilegales gota a gota. La información es de Ian Carrillo.
Muchas gracias. Te informo que Hernán Bermúdez Requena, identificado por la Fiscalía como líder de múltiples actividades delictivas en Tabasco, habría protegido a colombianos dedicados al gota a gota, un sistema de préstamos ilegales que bandas criminales otorgan a pequeños comerciantes. Según el expediente, estas operaciones funcionaban bajo su autorización directa. El informe detalla que Ulises Pinto Madero, operador clave de la organización conocida como La Barredora, supervisaba a un hombre identificado como Richón, encargado de cobrar a los colombianos las cuotas que les permitían operar sin ser molestados. Este esquema de protección y cobro consolidaba el control de Bermúdez sobre distintos mercados ilícitos en la región. Las investigaciones también revelan que Bermúdez Requena extendía su influencia sobre narcomenudeo, robo y venta de gas LP, así como tráfico de migrantes, demostrando la diversificación y alcance de su red criminal al amparo de operadores locales. Esa es la información. Regreso contigo.
Ian, 2:38 p.m. Vámonos a un resumen de lo que le hemos platicado, lo más relevante de estos primeros 38 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su compromiso con la verdad y la justicia, pero condenó las acciones violentas de algunos manifestantes. Afirma que su gobierno no caerá en provocaciones. Los normalistas realizaron un mitin en el campo militar número 1 y provocaron disturbios el día de ayer al derribar la puerta principal con un camión y prenderle fuego. Hoy, para hoy viernes, esperan, pues bueno, estas movilizaciones que le decía hace un momento en recuerdo a estos estudiantes de Ayotzinapa. Tome usted sus precauciones. Investigaciones señalan que el senador de Morena, Adán Augusto López, recibió 79 millones de pesos entre el año 2023 y 2024 de empresas privadas, incluidas algunas señaladas como fantasmas por el SAT, sin reportarlas en sus declaraciones patrimoniales. De confirmarse, podría enfrentar sanciones legales. Estas y más noticias en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Vamos ahora con información del Estado de México, 2:40 p.m, porque en su natal Texcoco, la gobernadora del Edomex, la maestra Delfina Gómez Álvarez, concluyó los informes regionales correspondientes a su segundo año de administración. Ahí estuvo Joel Morales Bravo, quien nos tiene la información.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, cerró sus informes regionales correspondientes al segundo año de su administración. Lo hizo ante 25 mil personas en su natal municipio de Texcoco. Ahí destacó el compromiso que se tiene con el Plan Integral del Oriente. Se está traduciendo en resultados concretos con más seguridad, agua, movilidad y bienestar para millones de familias de una región que durante años estuvo relegada, y agregó:
Para lograr una sociedad justa, libre e igualitaria, emparejando las condiciones de quienes menos tienen, en los próximos 4 años redoblaremos esfuerzos y trabajaremos sin descanso para que más personas vivan con bienestar.
Previo al informe, encabezó la mesa de paz en Texcoco, donde destacó que a 183 días de la operación de la Estrategia Operativa Oriente, la región registra una baja del 53% en homicidio doloso y 52% en robo de vehículo, gracias a la coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Además, la mandataria mexiquense señaló las obras clave del programa hídrico integral, la segunda etapa del drenaje de San Miguel, pozos en Atenco y Tepetlauxtoc, sistemas de captación de agua en Nezahualcóyotl, y la primera etapa del nuevo colector de Chalco, que ya evitó inundaciones hídricas históricas como las vividas el año pasado. En el territorio económico resultó inversiones por más de 8.200 millones de pesos en la región y la creación del polo de desarrollo económico Nezahualcóyotl, que generará 4.500 empleos directos, además de la llegada de empresas importantes como Jumex, Rotoplas, Sigma y Tutsi. A nivel social, subrayó que el programa Mujeres con Bienestar marca un antes y un después al destinar más de 6.000 millones de pesos para 350.000 beneficiarias en la región, entre otros temas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias, Joel, por los detalles de esta información en estos informes regionales que concluyen allá en Texcoco de la gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Voy con más información. Fíjese que este tema ha sonado muchísimo de los colombianos, los artistas, que ahora la Fiscalía del Estado de México aseguró una vivienda y varios vehículos relacionados con la desaparición y asesinato de estos 2 jóvenes, Bikin y DJ Regio. Los artistas colombianos que ya sabemos todos. Los detalles los tiene mi compañero Daniel Pérez.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México catearon una vivienda en el municipio de Tepetlauxtoc relacionada con la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown. Durante el operativo también se aseguraron 3 vehículos, entre ellos un sedán gris que presuntamente fue utilizado para trasladar a las víctimas. El cateo se realizó tras obtener una orden de un juez de control. Además del automóvil gris, las autoridades localizaron una camioneta negra y una motocicleta con casco. De acuerdo con las investigaciones, estos vehículos habrían sido abandonados por los responsables al percatarse de la presencia de la policía. Byron Sánchez, conocido como Big King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre después de acudir a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Un día después, 3 cuerpos fueron hallados en Cocotitlán. El 22 de septiembre se confirmó que 2 de ellos pertenecían a los artistas, quienes habrían acudido a una reunión con una persona apodada El Comandante, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Muchísimas gracias, Daniel. Las investigaciones van a continuar tanto la Fiscalía del Estado de México como en la Ciudad de México. Voy ahora hasta Baja California Sur porque, bueno, ayer se registró fuertes lluvias allá en Baja California Sur, precisamente allá en La Paz, donde corrió el agua, nos informan, nombre, de una sobremanera, en verdad. Esperemos que todo el mundo esté bien allá, a lo cual algunas personas allá dicen que se agradece la lluvia allá en Baja California Sur, porque sí está haciendo mucho calor, ¿no? Pero pues bueno. Pero fíjense, esta información es de Baja California Sur. Más de 700 vacantes ofrecieron empresas en una feria del empleo allá en La Paz. Si usted anda en busca de empleo, de trabajo, ponga atención. Beatriz Espinosa.
Gracias. Este es el reporte. Este jueves se llevó a cabo en Plaza Paseo La Paz una feria del empleo organizada por el Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur, en la que participaron más de 50 empresas ofreciendo alrededor de 700 vacantes, incluyendo 30 espacios específicos para personas con discapacidad, informó el director general del Servicio Nacional de Empleo, José Manuel Rojas Aguilar. Durante 2025, el Servicio Nacional de Empleo ha colocado en puestos de trabajo a más de 350 personas con discapacidad en la entidad. Además, tras asistir a estas ferias, se da seguimiento telefónico a los solicitantes para conocer el avance en sus procesos de contratación. El Servicio Nacional de Empleo ha realizado 7 ferias de empleo en diferentes puntos del estado y planea realizar al menos 4 más antes de concluir 2025. Estas actividades se complementan con módulos itinerantes, capacitación en elaboración de currículum y desarrollo de habilidades para entrevistas, buscando ampliar las oportunidades de incorporación al mercado laboral para jóvenes, adultos y personas con discapacidad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Betty, por el detalle de esta información. Las 2 de la tarde con 45 minutos ya. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Antes, nuestro WhatsApp directo aquí en cabina, 729-306-9031. Este WhatsApp le pedimos ahí, háganos sus reportes, su denuncia ciudadana. Conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero. Y ahí escríbanos, en verdad, somos el enlace usted con el municipio, con el estado, por supuesto, para llevar todos los reportes que tenga usted ahí en su colonia. Antes también le reitero la pregunta del día: a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿cree usted que algún día se sabrá la verdad y habrá justicia? 729-306-9031. Hacemos una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Gracias, en verdad. Y antes, también ya estamos en Alexa, así que usted le puede decir a su Alexa, así: Alexa, sintoniza Super Estéreo Milet y agregue su ciudad. En este caso, Alexa, sintoniza Super Estéreo Milet Toluca y listo. Desde su Alexa también, ahí nos puede escuchar. O bien en su celular, baje ya nuestra aplicación, se llama Radio Milet en Play Store, en App Store, y ahí encontrará todas las estaciones de Super Estéreo Milet, la cadena Milet Radio, ahí en la palma de su mano, en su celular. Solamente descárguela, es gratuita, se llama Radio Milet, nuestra aplicación. Voy con más información, 2 de la tarde con 50 minutos, tiempo del centro de México. Fíjese que la influencer y creadora de contenido, Angie Miller, se encuentra desaparecida desde el pasado 23 de septiembre, luego de que su pareja, el cantante colombiano Viking, fuera asesinado allá en Cocotitlán, en el Estado de México. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina activaron la alerta para localizarla. Luis Argote tiene los detalles.
Gracias, este es el reporte. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmaron la desaparición de Angélica Yetzey Torreón y León, conocida como Angie Miller, pareja sentimental del cantante colombiano B. King, asesinado junto con Regio Clown en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Según el documento oficial, Angie Miller no ha sido localizada desde el 23 de septiembre de 2025 y la última vez que se le vio fue en la zona de Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez. Hasta el momento, familiares y personas cercanas no han logrado comunicarse con ella, lo que ha generado preocupación y especulación sobre su paradero. La influencer venezolana estuvo con Byron Sánchez Salazar, nombre real de B. King, en los días previos a su asesinato, lo que refuerza la urgencia de las autoridades para dar a conocer su ubicación. La ficha de búsqueda ya se encuentra activa y se solicita a la ciudadanía reportar cualquier información sobre su localización. Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras la ausencia prolongada de Angie Miller intensifica la inquietud sobre posibles riesgos que pueda estar enfrentando. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Luis. 2 de la tarde, 51 minutos. Vamos a dar una vuelta. ¿Cómo anda el clima en toda la República Mexicana? Cortesía de nuestros amigos de Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano y una circulación ciclónica a niveles medios de la atmósfera sobre el sur del Golfo de California, así como la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Nayarit, Durango, Chihuahua y Sonora, y lluvias aisladas en zonas de Baja California. Por otra parte, el sistema frontal número 4 prevalecerá sobre los estados fronterizos del noreste del país y en combinación con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla y puntuales fuertes en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Simultáneamente, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, puntuales muy fuertes en Guerrero,
Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. Y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y el Mar Caribe mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Tabasco y Chiapas, y chubascos en Quintana Roo y Campeche. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional.
Así el clima en la República Mexicana, así que tome sus precauciones por ahí. Continúa el chipi chipi aquí en el centro del país, en la parte norte, noroeste también. Van a haber lluvias para hoy en la tarde. 2:53 PM, voy ahora hasta Tulancingo, Hidalgo, porque la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo alista la convocatoria para las becas educativas de la transformación. La información la tiene Antonieta Islas.
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo mantiene abierta la segunda convocatoria de las becas para la transformación 2025, programa dirigido a estudiantes de instituciones de nivel superior en el estado, con el objetivo de apoyar su ingreso, permanencia y egreso, así como reducir la desigualdad económica. Impulsadas por el gobernador Julio Menchaca Salazar y el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, estas becas buscan garantizar el acceso a una educación de calidad e incluyente mediante una ayuda para subsanar los gastos escolares y motivar el desempeño académico. Durante este periodo incrementó el número de beneficiarios a 17,400 estudiantes, un aumento del 38% respecto al año anterior, con una inversión superior a 130 millones de pesos. Las becas para la transformación consisten en 3 pagos bimestrales correspondientes a los periodos julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025. Los montos por ingreso y permanencia son de 3,000 pesos de excelencia académica y de servicio social o internado de pregrado por 5 pesos. Entre los requisitos que las y los interesados deben tener son nacionalidad mexicana o demostrar su residencia legal en el país, postularse a través del sistema de registro y asignación de becas para la transformación de estudiantes de instituciones de educación superior, clave única de registro poblacional, cuenta personal activa de correo electrónico, ficha escolar actualizada por parte de su institución de educación superior participante, entre otros. El proceso de inscripción inició el 15 de septiembre y estará disponible hasta el 28 del mismo mes. Para mayor información, las y los interesados pueden consultar a la convocatoria en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, que la encuentra como cep.hidalgo.gob.mx, o comunicarse a la Dirección de Becas de Educación Superior de la Secretaría, ubicada en Circuito Exhacienda La Concepción, Lote 17, San Juan Tilcuautla, municipio de San Agustín Tlaxiaca, y se recibirán de manera personal o por vía escrita al correo electrónico becas para la transformación @c.gob.mx. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchísimas gracias, Antonieta. Voy ahora hasta el estado de Querétaro, porque el gobierno de este estado impulsa cambios a la ley de personas desaparecidas para fortalecer la comisión de búsqueda, atender a las familias afectadas y coordinar las acciones entre las autoridades, lo cual me parece a mí magnífico. La información la tiene Judith Santiago.
Gracias, este es el reporte. La Secretaría de Gobierno de Querétaro anunció que prepara una reforma a la Ley de Personas Desaparecidas en coordinación con colectivos de búsqueda para brindar mayor apoyo a la Comisión Estatal y facilitar la cooperación entre instancias federales, estatales y municipales. El secretario Eric Gudiño Torres pidió a los legisladores mantener el tema alejado de disputas políticas. Durante la glosa del cuarto informe del Poder Ejecutivo, Gudiño explicó que la iniciativa permitirá dotar de más herramientas legales a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía, así como apoyar a las familias de víctimas. Recordó que la reforma surge también por una experiencia personal, ya que su padre fue víctima de desaparición forzada. Hasta ahora se han atendido más de 336 reportes de desaparición, de los cuales el 89% no se trataba de desaparición forzada, mientras que el resto correspondió a otros delitos. La iniciativa busca homologar la ley estatal con la de otras entidades, fortalecer los mecanismos de búsqueda y garantizar que las familias tengan acceso a información y recursos para localizar a sus seres queridos. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Judith. Vamos ahora con la información deportiva que marca los deportes. Oscar Guerrero.
Chile es la costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel. Las joyas de México Sub-20 que podrían colarse al Mundial 2026. La carrera para formar parte de la lista final de la selección mexicana de Javier Aguirre continúa su marcha y con ello decenas de futbolistas nacionales buscan convertirse en piezas clave de sus respectivos equipos para destacar. En caso de que los lineamientos de la FIFA permanezcan igual que en el Mundial 2022, México podría llevar hasta 26 elementos a la justa internacional. Mientras que algunos jugadores tienen su lugar prácticamente asegurado, existen otros que aspiran a ser las sorpresas que puedan colarse con el tricolor, entre ellos la siguiente camada encabezada por Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel. Dentro de un panorama actual donde cada vez son más escasos, los futbolistas mexicanos que dan el salto al fútbol europeo y a la par les cuesta consolidarse en la primera división. Aún existen ciertos diamantes en bruto que buscan cambiarle la cara al balompié mexicano. Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel son el reflejo del talento que tienen los jóvenes guerreros aztecas cuando se les respalda tanto dentro como fuera de la cancha. A pesar de tener solamente 16 años, Gilberto Mora ha sido la gran revelación del fútbol mexicano en 2025. Después de acumular una serie de destacadas actuaciones con Cholos de Tijuana, Morita se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección mexicana tanto en un partido no oficial como en uno oficial. Esto después de que Javier Aguirre decidiera darle minutos ante el Internacional de Porto Alegre y posteriormente en los cuartos de final de la Copa Oro frente a Arabia Saudita. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.
Muchísimas gracias a mi querido Óscar Guerrero. 2:59 PM, ya tiempo de despedirnos. Desearle un fin de semana maravilloso. Quédese en sintonía. Viene la tercera emisión de noticias de Super Estéreo Milet con Miguel Bárcena. Acompáñelo con toda la información del Estado de México y el mundo. Soy Cristian Valdés. Quédese en sintonía de Super Estéreo Milet. Si va a tomar carretera, con muchísimo cuidado. Gracias en la operación a mis compañeros Daniel, Fernando y Juan Manuel. Gracias por estar siempre ahí al pie del cañón. Soy Cristian Valdés. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.